los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Jordan Álvarez y Clayton Kershaw, Radio Martí. ¿Oyeron bien? Eso no es un error. Ay, muchas gracias. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Oye, que después de esa bienvenida, qué barbaridad. Después de esa bienvenida, ¿a quién le puede ir mal? Ahí está. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, desde Barranquilla, Colombia, Víctor González. Y me acompaña desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Oigan eso.
Ah, sangoneada, ¿ok? Parece la antorcha viendo, la antorcha entrando al estadio.
Así es. Damas y caballeros, ese es su equipo completo para brindarles esta noche, durante los próximos 50 y pico minutos, acción deportiva de todos los deportes habidos y por haber. Así que pónganse cómodos. El plan de batalla para hoy, aquí lo tenemos. No es nada del otro mundo. MLB, baloncesto de la NBA, balompié, fútbol, soccer. En la segunda mitad, put me in, coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Me están diciendo por ahí que hoy le toca desde Holguín a Cuban Red Sox. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir a Mr. Víctor que nos ponga la número uno, el béisbol. Nuestro pan de cada día de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, si escucharon el noticiero de las 6:55, alcancé a decirles que por primera vez en mucho tiempo, el cubano Jordan Álvarez pudo jugar un partido oficial, aunque sea de pretemporada, no importa. En el béisbol de las grandes ligas, se fue de 3-0 con el bate. Lo importante es que en una conferencia de prensa después del partido, Jordan Álvarez dijo que básicamente se sentía muy bien, lo mejor que se ha sentido en más de un año, y que este año, en esta temporada, que comienza el 1 de abril, él espera estar con los Astros de Houston. Ustedes recordarán que en el año 2019, Jordan Álvarez, el novato del año en la Liga Americana, disparó 27 jonrones, 78 carreras impulsadas en 87 juegos en el 2019, pero luego ha tenido un par de lesiones. Pero Rafael, nos gusta ver que Jordan Álvarez esté sintiendo muy bien y que diga presente y voy a estar ahí el día de apertura.
Sí, exactamente, las lesiones que tuvo Pepe no son, vamos a decir, de esas recurrentes. O sea, si está bien ese muchacho ya, puede rendir lo que quiera. Y evidentemente tiene una cantidad de talento en la maleta tremenda, ¿sabes?
Y hablando de talento, los Dodgers de Los Ángeles, ya desde ahora, conste, todavía faltan 2 semanas de pretemporada, pero ya desde ahora los Dodgers de Los Ángeles han dicho que Clayton Kershaw, el veterano de 1,000 guerras, de 1,000 batallas, va a ser el primer abridor en la rotación de pitcheo del equipo y por lo tanto le darán la pelota el día de apertura, el 1 de abril, para que lance. Es la 11ª vez en su carrera profesional que Clayton Kershaw es designado número 1 en la rotación de pitcheo de los Dodgers. Está en su último año de un contrato multimillonario y va a cumplir esta semana, va a cumplir años, y creo que son 33 los que va a cumplir. Lo estoy buscando, sí, 33 va a cumplir. Y Clayton, Rafael, si es, va a tener que sacar de la manga un buen año, porque los Dodgers de Los Ángeles tienen talento de sobra. Tienen a Trevor Bauer, a David Price, a Walker Buehler, a Clayton Kershaw, una rotación de picheo que le mete miedo a cualquiera.
Sí, señor. Él evidentemente, si no quiere retirarse, no tiene que retirarse. Esto, si no es con los Dodgers, él tiene cabida en otros equipos. Él desde el año 2011 siempre abre la temporada. Bueno, tuvo 2 años, los 2 últimos años no pudo porque estaba lesionado, pero ya una cosa es esa que uno dice, hoy empiezan los Dodgers a jugar, okay, voy a ver pichar a Kershaw, porque ha sido el paisaje normal de cada año por los últimos años. Él tiene un récord tremendo y está en muy buena forma. Si no tiene algún problema este año, cuando termine el contrato, yo no dudo que los Dodgers le den una extensión o un nuevo contrato con otras condiciones. Evidentemente ya ningún niño ni va a tener mucho tiempo ahí, pero si no, yo creo que otro equipo lo puede poner en muy buena situación de todas formas. Yo, depende de él. Si quiere retirarse, si no se quiere retirar, no tiene problemas ahí.
Ustedes recordarán que hace 4 o 5 años, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego fueron a abrir la temporada regular en Australia, una semana antes que el resto de los clubes. En ese viaje, aparentemente Clayton Kershaw durmió mal en el avión, y cuando llegó a Sydney, prácticamente no se podía mover. Entonces, esa fue una de las 2 ocasiones donde él fue designado primer abridor en la rotación de pitcheo, pero por lesión no pudo jugar ese partido. Y entonces, estábamos hablando, un viaje brutal de 20 y pico horas, ¿ok? Donde tienes que llegar y solamente para ajustarte, ¿ok? A tu ritmo, es una semana antes de que puedas profesionalmente lanzar. Y eso le costó a Clayton Kershaw no solamente la apertura de ese año, sino que le costó 2 o 3 semanas, ¿ok? Unas 5 o 6 aperturas adicionales. Y yo me acuerdo que nosotros hablamos en Al Duro Sin Guantes. Aparentemente él durmió en su lado izquierdo, por supuesto él es zurdo, y entonces cuando se despertó, él notó que tenía el codo medio adormecido, entonces dijo, bueno, esto a lo mejor no es nada del otro mundo, voy a ver, pero el día siguiente no podía lanzar. Y estuvimos hablando de eso. Así que, obviamente, ya cualquier tiempo pasado fue mejor para Clayton Kershaw, que es campeón mundial. O sea, nosotros estábamos hablando hasta el año pasado que Clayton Kershaw en la postemporada era un pitcher totalmente distinto, pero Rafael, el año pasado le fue muy bien en los playoffs.
Sí, señor, eso es lo que dije. Fue la última vez que, la última etapa en que pichó. Por eso que digo que él está muy bien en este momento. Tú sabes, Pepe, que los viajes en avión, y a ti te ha pasado porque tú has hecho viajes larguísimos, ¿okay? Le afecta a muchas personas. Uno no se da cuenta, pero date cuenta que el avión, tú vas a un equivalente a 5,000 metros de altura, aunque está presurizado y tú estás sentado la mayor parte del tiempo, pero tienes esa presión. Y la otra cosa es que te vas deshidratando. Cuando es un viaje de 20 y pico de horas posiblemente, okay, esto de lo que él salió, llegó a la costa del oeste, y la costa del oeste si salió de su casa o algo de eso, se montó un avión para Sydney, un viaje que yo he hecho varias veces. Déjame decirte que tú lo que llega allí es un guiñapo, y al que le haga daño eso, lo puedes sacar de su, vamos a decir, de su confort. Y los atletas, estos muy buenos, son como los Ferrari. El Ferrari es una maravilla cuando va corriendo, pero si le cae una pajita nada más en la gasolina, se echa a perder. Y esta gente son iguales, ¿okay? Pues tú vas y te bajas allí y puede funcionar perfectamente porque tú no tienes que pichar. Esto, pero cuando un pelotero de estos tiene una lesión, a lo mejor esa lesión no es lesión para otra gente, pero para ellos sí, porque cualquier cosita ya los inhabilita para hacer lo que tienen que hacer atléticamente.
Correcto. Rafael, no sé si ustedes el viernes tocaron el tema de Randy Arozarena, que estuvo pensando, contemplando la posibilidad de naturalizarse ciudadano mexicano para poder representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol. Y ahora está el presidente de la República de México, por supuesto. Se está metiendo en el asunto diciendo que él sería el primero en agilizar las cosas para que Randy se convierta en ciudadano mexicano.
No, eso lo hablamos hace un tiempo, pero muy levemente el viernes no hablamos de eso. Esto, y claro, tú, cuando tienes un libro con el nombre de él en tu país, pues tú quieres echarlo para ti. Eso no lo quitaría de ninguna cosa, te das cuenta. Esto, uno puede tener las nacionalidades que quiera. Eso,
correcto. Esto, pero solamente puedes representar a un país en competencia oficial. Eso
no, no, exactamente. Ellos van por un lado o por el otro. Pero bueno, evidentemente, si van al béisbol, en México no tiene problema. Él va a estar en la selección mexicana. Si está aquí en Estados Unidos, la cosa es distinta.
¿Tú te acuerdas hace muchos años, hace como 25 años, que Dikembe Mutombo, nigeriano,
sí,
él se naturalizó norteamericano y él fue parte de un Dream Team. Pero hubo, no protesta, hubo un llamado de atención porque él ya había representado a Nigeria, no a ese nivel, pero sí había representado a Nigeria en competencia internacional. Pero parece que hicieron una excepción, que no fue en las Olimpiadas y lo dejaron competir. Así que todo por el bien, sí, del deporte.
Sí, pero yo me acuerdo de esa, vamos a llamar, controversia. Pero yo creo que no tenía razón ninguna, ¿okay? Esto, él hubiera podido representar cualquiera de los dos países, en realidad, como porque hay mil precedentes de esto. Si no pudiera ir Italia y Serbia, ese libro, al campeonato mundial de béisbol, porque ellos van con gente que...
No, sí. El béisbol es un poquito más, o sea, cuando tú hablas de las Olimpiadas, son un poquito más estrictos. En la pelota ellos, si tú tienes un apellido italiano de tu tatarabuela,
sí, okay, sí,
aunque tú ni siquiera sabes decir espagueti, no importa, para ellos tú eres italiano, puedes representar a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero para jugar baloncesto a nivel olímpico es un poquito más restringido que eso.
No, bueno, porque fíjate, la ley olímpica te dice, okay, que tú tienes que ser ciudadano de un país y la federación de tu país tiene que darte el permiso, si la vas a hacer antes de 3 años después que tú, como dicen aquí, aplicas, okay, tienes 3 años que ellos tranquilamente te pueden negar que tú hagas ese cambio, esto, y representes otro país que no sea el tuyo de nacimiento. Después de esos 3 años, tú estás liberado para vaya, representar a otro país, siempre y cuando tengas un vínculo con otro país, ya sea ciudadanía, residencia o algo, ¿no?
Correcto. Muy bien, damas y caballeros. Mr. Víctor, ¿qué te parece si ahora nos vamos con nuestra segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Rafael, anoche ganó el Miami Heat, también ganaron los Celtics de Boston, esta noche juegan los Lakers de Los Ángeles. Un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA. Aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Bueno, Miami ganó y ganó Boston, como Pepe acaba de decir, pero Miami está sobre Boston en la tabla de posiciones, está en la cuarta posición, ahora ya no está empatado con Boston, está arriba de Boston en el este. Anoche ganó Miami 102-97 en la lucha del Turnpike, le ganó Orlando, y Jimmy Butler anotó 29 puntos para Miami. El eterno Nikola Vucevic fue el mejor anotador para el equipo de Orlando con 38 puntos, ni más ni menos. El equipo de Oklahoma le ganó 128-112 a los Grizzlies de Memphis. El hombre este que tiene el nombre más complicado que hay, Shai Gilgeous-Alexander, anotó 30 puntos para el equipo de Oklahoma, mientras que del equipo de Memphis, Ja Morant anotó 22 puntos. En otro partido, los Warriors de Golden State dieron cuenta 131-119 de Jazz de Utah, que no es fácil ganar a Utah en este momento. Stephen Curry anotó 32 puntos para Golden State, Rudy Goldberg 24 para Utah. Los 76 de Filadelfia se impusieron 134-99 a las Spurs de San Antonio, teniendo a Tobias Harris como su mejor anotador con 23 puntos, mientras que Drew Eubank anotó 17 para San Antonio. Los Halcones de Atlanta le ganaron 100-82 a los Cavaliers de Cleveland. John Collins anotó 22 puntos para Atlanta. Colin Sexton, 15 punto para Cleveland. Okay, así que uno tiene el calling al derecho y otro el calling al revés. Boston, como dijo Pepe, ganó 134-107 al equipo de Houston, que ya no es la sombra de lo que era antes, con Jason Brown anotando 24 puntos para Boston y Víctor Oladipo, que todo el mundo está hablando con el equipo para llevárselo, anotó 26 puntos para Houston. Ahí está todavía Oladipo, mirando qué puede hacer. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 114-112, una canastica de ventaja a los tres veces de Portland. Anthony Edwards, 34 puntos para Minnesota. Damian Lillard, 38 para Portland. En otro partido, los Bulls de Chicago le ganaron al equipo de Toronto con un marcador de 118-95. Patrick Williams, 23 puntos para Chicago. Por Toronto, Norman Powell con 32. Finalmente, el equipo de New Orleans le ganó 135-115 a los Clippers de Los Ángeles. Zion Williamson anotó 27 puntos para New Orleans, y hace rato que se está haciendo sentir. Kevin Leonard, 23 para el equipo de los Clippers. Y por otra parte, Carmelo Anthony, que está ahora con los tres veces de Portland, se movió al lugar número 11 en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA, superando al miembro del Salón de la Fama, Hakeem Olajuwon. ¿Okay? Olajuwon fue dos veces campeón de la NBA y 12 veces fue al Juego de las Estrellas con los Rockets de Houston, y terminó su carrera con 26.946 puntos. Todavía, al menos Anthony se puede mover un poquito más alto. Claro, cada vez le cuesta más porque juega menos, anota menos y la distancia se le pone cada vez más grande. Pero como gran anotador, este es uno de los mejores. No comparto lo mismo en cuanto a la defensa, ¿okay? Pero tirando al aro es muy bueno. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en el básquetbol.
Muy bien. Ah, no, aquí estamos, damas y caballeros. No se preocupen, que el show no ha terminado. Ni siquiera ha terminado en la primera media hora. Nos vamos ahora con noticias del balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, las cosas se están comenzando a poner color de hormiga para el Atlético de Madrid, que por segundo fin de semana consecutivo solo pudo conquistar un puntico. El fin de semana pasado empató contra el Real Madrid y ahora empató contra el Getafe. Así que, ¿y qué pasa? Que todo el mundo está a punto de saltarle por encima, porque también este fin de semana el Barcelona ganó, el Real Madrid ganó, el Sevilla ganó. Así que las cosas se están complicando un poquitín, y además el Atlético de Madrid, una de las razones por las cuales no tuvo la alineación completa, es porque está descansando gente. para el difícil compromiso que va a tener en Londres contra el Chelsea, justamente esta semana en la Champions League. Vamos por partes. Jornada número 27 de la Liga Española, 27 de 38, que terminó justamente hace media hora, con una contundente victoria del Barcelona contra el Huesca, 4-1. Pero durante el fin de semana, el Atlético empató con el Getafe 0-0. El Sevilla derrotó al Real Betis en el Derby andaluz, 1-0. Y el Real Madrid derrotó al Elche, 2-1. Otros resultados que les podemos dar, vamos a ver, el Villarreal derrotó al Eibar 3-1 y el Levante se cargó al Valencia 1-0. ¿Qué significa esto en las tablas de posiciones? Los dos últimos empates que ha tenido el Atlético de Madrid le han costado muchísimo en las tablas de posiciones. 63 puntos con 27 jornadas completas. El Barcelona tiene 59. Solamente 4 puntos separan en este momento al Atlético del Barcelona. El Real Madrid tiene 57 y el Sevilla tiene 51. ¿Por qué el Atlético de Madrid podría tener una semana muy complicada? Bueno, ya habíamos dicho que esta semana terminan los octavos de final de la Champions League. Y el Atlético de Madrid, ambos equipos madrileños, pero como estamos hablando del Atleti, tiene un difícil compromiso contra el Chelsea de Londres el 17 de marzo, o sea, el miércoles. Había perdido el partido en casa 1-0, el partido de ida contra el Chelsea, y ahora se ve obligado a ganar contra este mismo equipo en Londres esta semana. Les voy a decir una cosa, esto no significa mucho para el Atlético. Ustedes recordarán que el año pasado, justamente por estas fechas, porque fue el último partido que se jugó en la Champions League antes de que todo fuera pospuesto por la pandemia, el Atlético viajó a Liverpool, estaba perdiendo contra el Liverpool en tiempo suplementario y metió 2 goles en el segundo tiempo suplementario para derrotar 3-2 al Liverpool y eliminarlo de la Champions League. Así que milagros de visita para el Atleti no son nada nuevo. El Atleti se cargó al Barcelona 2 veces y al Bayern de Múnich. Pero este año, también el partido de ida que jugó hace 3 semanas contra el Chelsea lo jugó con 4 suplentes debido a lesiones y suspensiones. Vamos a ver cómo le va al Atleti en la Champions League. Les puedo decir que mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Manchester City, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, se enfrenta al Borussia de Mönchengladbach en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. ¿Qué significa esto? Que Pep Guardiola tiene una muy cómoda ventaja de 2-0 que consiguió en el partido de ida. Así que inclusive el empate le vale para clasificar. El Real Madrid mañana a las 3 p.m. juega en casa contra el Atalanta de Italia. El partido de ida había terminado en Italia 1-0 a favor del Real Madrid, que solamente pudo meter un gol ya tarde en el minuto 84 en la etapa complementaria tras manejar el balón el 72% del tiempo. Y luego el miércoles terminan los octavos de final de la Champions League cuando el Bayern de Múnich, el actual campeón europeo y favorito para retener el título, recibe al Lazio de Roma en un partido que perfectamente bien, inclusive se puede dar el lujo de perder y avanzar. Voy a decir por qué. El Bayern ganó en suelo italiano 4-1 hace 3 semanas. Así que al menos que el Lazio de Roma logre meterle 5 o 6 goles al Bayern de Múnich el miércoles, ya esto está sentenciado. El Bayern está prácticamente en los cuartos de final. Y el otro partido que queda pendiente, como les dije, el Atlético contra el Chelsea de Londres. Así que va a ser una semana muy, pero muy importante para el Atlético, porque pudiera quedar eliminado de la Champions League y está a duras penas al frente de la Liga Española. Mientras tanto, en Inglaterra durante el fin de semana, es más, hoy terminó el último partido de la Liga Premier de esta fecha, el Liverpool derrotó 1-0 al Wolverhampton y el Manchester United derrotó 1-0 al West Ham United. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije que casi todos los equipos ingleses o terminan en United o terminan en City? ¿Okay? Manchester City derrotó al Fulham 3-0. El Newcastle United empató contra el Aston Villa. uno por uno. El Leeds United 0-0 contra el Chelsea. Y el Arsenal derrotó al Tottenham 2-1. Y me falta un City. ¿Qué pasó con el otro City? Vamos a buscar. Ah, el Leicester City. Estamos buscando el Leicester City para ver cómo le fue en la jornada. Y por supuesto que estos equipos, el Liverpool también está ya en los cuartos de final de la Champions League, y el Liverpool tiene un pedigrí famosísimo en competencia internacional a nivel europeo. Así que esto es lo que está pasando en la Liga Premier de Inglaterra. Les vamos a dar las tablas de posiciones. El Manchester City de primero, que tiene prácticamente ganada la Liga, 71 puntos, 30 partidos. El Manchester United de segundo, pero con 57. El Leicester City tiene 56 y el Chelsea tiene 51. Esos serían los cuatro equipos ingleses que clasificarían a la próxima Champions. Luego está el West Ham United y el Liverpool. El Liverpool, el actual campeón, está en el sexto lugar. Se las ve muy, pero muy mal en este momento, porque el Liverpool a este paso, a duras penas, clasificaría para la próxima Europa League, al menos que logre ganar la Champions League, porque el que gana el torneo lo puede defender automáticamente, aunque no clasifique en la liga de su país. Así que vamos ahora a ver cómo están las cosas en Italia, para que el me lo permite aquí el iPad que tengo, Serie A. Ajá. En Italia, damas y caballeros, durante el fin de semana, y recuerden que la Juventus está eliminado ya de la Champions League, derrotó al Cagliari 3-1 en la jornada número 27 de la Liga Italiana. El Napoli derrotó al Milán 1-0. El Parma 2-0 contra el Roma. El Atalanta, que se va a ver con el Real Madrid mañana, derrotó al Spezia 3-1. La Fiorentina contra el Benevento 4-1. Y el Bologna a la Sampdoria de Génova 3-1. ¿Cómo están las tablas de posiciones? En el fútbol de Italia, el Inter de Milán está de primero con 65. El otro Milán, el AC Milán, tiene 56. La Juventus está en el tercer lugar con 55. Y aunque puede ser que le pase al Milán en las próximas semanas, veo muy difícil la ventaja de 10 puntos que le está llevando en este momento el Inter de Milán a la Juventus de Turín. Es más, ya surgió el primer rumor de Zinedine Zidane, ¿okay?, diciendo que a él no le importaría si Cristiano Ronaldo regresara al Real Madrid. Están oyendo bien, están oyendo bien. Y aparentemente, o lo pensó o lo dijo, porque la prensa le está atribuyendo esto a Zinedine Zidane, que no le quepa la menor duda. A mí me consta que Cristiano Ronaldo no está contento con la Juventus. La Juventus no está contenta con Cristiano Ronaldo y pudiera regresar al Real Madrid, aunque también, por supuesto, se han hablado otros de otros equipos, como el Manchester United o un equipo en Portugal. O como dijo Rafael García Toledo la semana pasada, ¿quién quita que Cristiano Ronaldo no termine su carrera profesional en la MLS del fútbol norteamericano en este país? Así que todavía quedan varias opciones. Pero el Real Madrid está en este momento diciendo, mira muchacho, o mira chaval, sin nosotros, tú no eres nadie, ¿ok? Te cuesta ganar fuera del Real Madrid. Aquí ganaste 4 Champions Leagues, 3 de ellas consecutivas, y ahora estás en Italia. ¿Y qué es lo que estás ganando? El Scudetto. La Juventus siempre ha ganado el Scudetto, con o sin Cristiano Ronaldo. A ti te contrataron para ganar la Champions League. Y mira, 2 veces eliminados en los octavos de final. Muy bien, damas y caballeros, me está diciendo Víctor González y Richie Pérez López que vamos a hacer una breve pausa. Es más, aquí viene la musiquita. Oigan esto. Cuando regresemos, un vistazo al béisbol de las grandes ligas, los partidos de hoy, la sección olímpica de Rafael García Toledo y los sultanes del swing, haciendo contacto desde Holguín con Raúl Betzac. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Muy bien, estamos analizando los resultados finales de la jornada de hoy. Son partidos de exhibición en el béisbol de las grandes ligas, la Liga del Cactus y la Liga de Toronja. Un partido que está a punto de terminar. Los Diamondbacks de Arizona derrotando a los Marineros de Seattle 6-2. Que se acostumbren a perder. Las malas lenguas dicen que Seattle va a perder 100 juegos este año. No como los Piratas de Pittsburgh, que también perdieron hoy. Los Orioles de Baltimore castigaron a los Piratas de Pittsburgh 12-3. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Medias Rojas de Boston 3-2. Toronto 4, Detroit 0. Atlanta 5, Minnesota 1. Final, los Marlins. Y Rafael le va a decir qué pasó aquí. Los Marlins derrotaron a los Astros de Houston 6-5. En ese partido ya les conté que el cubano, okay, se fue de 3-0, Álvarez. Así que dime, Rafael, ¿qué más pasó en ese encuentro?
Bueno, tú tienes tu libro en tu iPad, el mío con mi computadora aquí, estoy tratando de darle, okay, para los detalles de ese partido. Pero,
Bueno, mientras tú encuentras eso, les puedo decir que los Yankees derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2. Los Indios derrotaron a los Atléticos de Oakland 7-3. Kansas City venció a los Gigantes de San Francisco 6-1. Los Medias Blancas y los Cachorritos en 10 entradas terminaron empatados 4-4. Y eso es algo que significa mucho. Yo sé que mucha gente en Cuba se pregunta por qué hay empates en la pretemporada. La razón es muy sencilla: para no malgastar el cuerpo de picheo de los dos equipos en partidos de exhibición. Y entonces hay mucha gente diciendo, bueno, es cuestión de tiempo para que se le ocurra a Robertico Manfred hacer lo mismo en la temporada regular. Vamos a tener empates para no malgastar el cuerpo de picheo, Rafael.
Sí, señor. Bueno, en el juego entre los Marlins y Houston, cada uno batió 10 hits. Ahora los Marlins, a pesar de haber ganado 6-5, hicieron 3 errores. ¿Okay? Pero bueno, parece que se desquitaron anotando. Y el que más se destacó por los Marlins fue la segunda base, Chisholm, que batió de 2-2, anotó una carrera. también bateó de 2-2 León, jugando en la receptoría. Bueno, ese lo hizo mejor. Empujó dos carreras y anotó una. Así que este fue el mejor jugador por el equipo de Houston. Vaya, todo el mundo batió, que batió hit, batió uno solo. Así que aquí no hubo, fue poquitico a poco a mordida. Terminaron el juego a mordidita. Nadie metió un bocado muy grande. Así que eso es lo que pasó. Este es un juego de exhibición. Pensar que los Marlins a largo plazo le ganan a Houston es un poquitico soñador. Pero, por lo menos, como no ha empezado la temporada, hoy entraron dando, como dicen aquí, hi-fi, dando palmadas en el aire, porque habían ganado el juego este.
Correcto. Bueno, los últimos tres resultados de exhibición, Cincinnati derrotó a los angelinos 7-3. Los Dodgers apalearon a los Rockies de Colorado 12-5. Y los Padres de San Diego apalearon, esa es la palabra, a los Cerveceros de Milwaukee 13-3. Muy bien, hasta aquí los resultados de exhibición del béisbol de las Grandes Ligas. Nos vamos ahora con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo.
Japón se ha reportado que le está pidiendo a los gobiernos que reduzcan el tamaño de sus delegaciones, los que vienen a Tokio 2020, esto para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Debo decirle, para empezar, que uno de los problemas que hay en los Juegos Olímpicos es que a veces viene un gobierno o viene un comité olímpico, vamos a mejor decir, que trae tres atletas y dos coaches, y vienen 30 en la delegación, porque vienen el alcalde de la ciudad, la mujer, el hijo, el tipo que es el jefe de relaciones públicas del país, una serie de gente que van. El movimiento olímpico pues tiene en los juegos reservado una serie de habitaciones en los hoteles que están designados, pero esta gente normalmente se aparecen con esas delegaciones, vienen temprano y ocupan esa cosa. Yo en Barcelona tuve que alquilar un apartamento hasta que se desocupó la habitación mía, porque ahí estaban bastante cortos en los hoteles y se llenó de gente de esta política, ¿no? Entonces, pero imagínense, yo voy a decir, ¿qué cantidad van? Por diciéndole, la cantidad que ellos piden que venga. Ellos piden que los jefes de Estado limiten sus acompañantes a 11 personas, y que los ministros de deporte la limiten a 5 personas. Ahí tienen 16 personas que vienen por el viaje. Muchas de esas personas, déjeme decirle, que llegan allí, están a la apertura para ver la ceremonia de apertura, y usted no lo ve más hasta la clausura, porque van a hacer turismo al país, o sea, usan el viaje este, los fondos que deberían emplearse en los atletas para gastar dinero de turismo, llevando a la familia y todas esas cosas. Bueno, aquí lo están haciendo para reducir la posibilidad de contagio con el COVID-19. Pero lo que le estoy diciendo yo es cierto en el otro aspecto, en el aspecto de los recursos que se deben emplear en llevar los atletas, llevar la mayor cantidad de atletas posible, darle entrenamiento, gastar ese dinero en eso, no en llevar toda esta partida de vaya, de zángano, que van a los juegos. Mire, le voy a decir, por ejemplo, una, como ya ha pasado tanto tiempo, ninguna de esta gente está en el candelero. en el año 1987. Los Panamericanos, después de dar 20 vueltas, se quedó Indianápolis con ellos. Entonces, cuando se hizo bastante rápido aquello, un poco improvisado, pero había un espacio tremendo para hacer la ceremonia de apertura, que era el autódromo de Indianápolis 500, que yo no sé cuánto caben ahí, pero no me puedo decir, pero creo que son más de 300.000, una cosa increíblemente monstruosa. Estaba, yo no sé cuántos habría allí, 50, 60 mil, y estamos en un pedacito allí. A mí me dieron un palco. Entonces, el palco ese era para mí y estaba yo solo en el palco. El palco tiene 6 asientos. Y me lo dieron. Al lado mío había otro señor sentado en otro palco solo. Entonces, en el palco llegaron al palco mío y llegó la esposa del, lo que llaman el gobernador de Caracas en aquel momento. En aquel momento Caracas no tenía alcalde, sino gobernador. Llegó ella y llegaron no sé cuántos satélites. El problema es que me llenaron el palco y algunos querían sentarse dos en una silla y yo estaba apretadito por un lado. El individuo que estaba al lado me dijo, señor, yo estoy solo aquí, ya veo que usted está un poco incómodo en su propio palco. Y yo salté la barrera de tubo que había allí y me senté con este hombre. Esto, ya llamaron a otra gente y ocuparon el puesto mío allí. Una gente que no tenía nada que hacer en su juego. ¿Okay? Parientes, los políticos, etcétera. Bueno, resultó que el señor que me dio a mí espacio en su palco era Dan Quayle, que después fue vicepresidente de Estados Unidos, pero yo no sabía quién era. ¿Okay? Que además su familia era dueña del periódico Indianapolis Star, que es el periódico, prácticamente el único periódico fuerte de Indianapolis. Pero bueno, eso le pongo un ejemplo que pasa. ¿Qué hacían toda esa gente allí? Si hubiéramos ido a un lugar normal, a un estadio normal, ellos le hubieran quitado el puesto a otra gente que tiene que estar allí. Y esto es lo que está pasando. Y los japoneses están diciéndole que aguanten la mano, ¿okay? Que no vayan a tanta gente. Y le están diciendo, mire, el problema del COVID. Pero me imagino que los japoneses que son tan prácticos están diciendo, ya tenemos experiencia con toda esta gente que venga, no vengan tanto. Por otra parte, Comcast, ese gigante de las comunicaciones, se ha convertido en el segundo socio fundador de los patrocinadores de Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos del 2028. ¿Okay? Ellos llevan tiempo ya relacionándose con el movimiento olímpico y Comcast es dueña de un chorro de compañías, entre ellos una compañía que se llama NBC Universal, NBC Universal, que es la dueña de todos los derechos de los Juegos Olímpicos en todo verano e invierno hasta el año 2032 en todas las plataformas, o sea, en radio, televisión, internet, en todo. Están los dueños NBC Universal, que es subsidiaria de Comcast. Y hay marcas de Comcast como son Infinity, Comcast Business, ¿okay? Que también serán los comunicadores oficiales del team de Estados Unidos en Pekín 2022, París 2024, Milán Cortina 2026 y Los Ángeles 2028. O sea, que esta gente han copado todo a través de una generación casi de Juegos Olímpicos. Y eso es lo que tenemos hoy en la parte olímpica.
Muy bien. Muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, la última sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ahí está la cancioncita, oigan eso. Aquí viene la guitarra. A Raúl le gusta la guitarra. Oigan.
A
Nuestro sultán del swing desde Holguín, Cuba, esta noche, Raúl Betzok, que a propósito, ustedes no saben lo raro que es para un fanático cubano no ser fanático yankee, y todavía muchísimo más siendo fanático de los Medias Rojas de Boston. Así que buenas noches, Raúl, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, buenas noches a Rafael y a toda la audiencia de este maravilloso programa Duro y Sin Guante.
¿Cómo está la familia? ¿Todo bien por allá?
Bueno, gracias a Dios estamos en salud. En medio de esta pandemia, nadie de la familia se ha enfermado y creo que eso es una bendición grande a tener en cuenta.
Sí. Cuánto me alegro. Bueno, Mr. Raúl Red Sox, estuvimos hablando la semana pasada lo difícil que va a ser para tu equipo sacar cabeza este año en el béisbol de las grandes ligas. Y, por supuesto, como hay tantos yanquistas que llaman a este show, todos estaban diciendo, no, la división va a ser nuestra en julio. Ya tú vas a ver que nosotros vamos a ser los campeones en julio. ¿Quién le va a dar competencia a los Yankees en la Liga Americana este?
Bueno, sí, tienen razón. Indiscutiblemente el equipo de los Yankees es el equipo con mejor staff para pelear en la este de la Americana. Tienen un gran equipo. Tienen todas las piezas juntas. Habría que ver si la salud los acompaña, que en los últimos años ha sido el issue más importante que han tenido. Han tenido muchos problemas de salud, y sobre todo si el estado de picheo se mantiene en salud, y si no falla en los momentos claves en los que a veces ha fallado, y han, por eso no han accedido a la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Pero sí, indiscutiblemente ellos son el equipo a vencer. Yo no considero que todos los analistas están dando como el equipo a vencer, y el equipo de los Boston Red Sox pues ha tenido algunas adiciones importantes este año. La más importante para mí es la del manager Alex Cora, que es un gran aglutinador. Es un manager que es el núcleo del equipo, donde muchos jugadores jóvenes van a poder encontrar inspiración y van a poder encontrar tiempo de juego. El equipo de Boston tiene una rotación de picheo bastante mediocre, a mi modo de ver, por lo menos los abridores, en lo que respecta a los abridores, porque, como sabes, Criseo está retornando de una Tommy John y no se va a presentar en el equipo, no va a poder lanzar con el equipo hasta quizás a mediados de temporada. Su número uno va a ser Eduardo Rodríguez, que viene también de recuperarse del año pasado. Dicen que está bien, que lo han visto bien, que ha tenido buenas sesiones de bullpen. Y bueno, después de él está Nathan Eovaldi, que ayer lanzó lanzamientos de 100 millas por hora, pero en el tercer inning le conectaron con facilidad a los mellizos de Minnesota. Estos dos muchachos, en esos dos brazos está la responsabilidad mayor. Después de ellos, bueno, no hay grandes nombres. Se reforzó bastante bien el bullpen. Tuvieron algunas adiciones en el bullpen, como Otavino. Tienen a Mike Barnes, tienen a Ryan Brazier, a Josh Taylor, y también tienen a un japonés, Hirosaku Sawamura. Que dice Cora que son buenas piezas para pelear en el bullpen, pero no tienen un buen picheo abridor. De las otras adiciones que tiene el equipo de los Boston Red Sox, me gustaría hablar de Kiki Hernández, que es un buen pelotero, un pelotero muy versátil, muy bueno para mí. Y Franchi Cordero, que es un muchacho que viene de los Rojos de Cincinnati, que viene vía cambio, y entonces este muchacho, bueno, pues ha tenido problemas de lesiones, pero es un pelotero con muchas herramientas para poder explotar ya como un buen jugador con los Boston Red Sox, y seguramente el manager Alex Cora le va a dar tiempo de juego.
Muy bien, te voy a hacer una pregunta. No me la tienes que contestar si no quieres. Todos los seres humanos tenemos una listica de las cosas que nos gustaría hacer antes de morirnos. Del 1 al 10, sentado detrás del home plate en Fenway Park, ¿ok? Del 1 al 10, ¿te gustaría como primera opción, como sexta opción o décima opción?
Bueno, yo del 1 al 10 la tendría por allá por la quinta opción. La primera opción sería ver a mi país libre. Sería una cosa fantástica, la verdad.
Muy buena
ver
opción.
Mi país por libre y soberano y con todas las cosas que tienen los demás países de América Latina. Esa sería la primera opción. Pero bueno, sí, estaría entre las cinco primeras opciones. Entre las cinco primeras opciones estaría para mí estar allí en Fenway Park. Sería un honor, una cosa... un momento inolvidable en mi vida.
Primero, oye, Rafael y yo aplaudimos tu primera opción, la aplaudimos.
Ya como tú naciste, esa era mi primera opción. Y sigue siendo mi primera opción. Okay. Esto,
Ahora, tú sabes que el Cepillo Carrillo ha estado en Fenway. Yo nunca he estado personalmente en Fenway Park. Rafael intentó ir, pero no consiguió entradas. Pero Héctor Carrillo creo que sí logró meterse en la segunda planta del estadio. ¿Verdad, Carrillo? Porque yo vi unas fotos de él en Facebook en Fenway Park hace muchos años, como 5 o 6 años. Así que creo que se logró colarse.
Ha tratado de entrar, Pepe, en la época que estaba, que las medias rojas estaban, como dicen, a rojo vivo. No había quien consiguiera, porque allí tienen un porcentaje enorme de entradas por temporada, ¿sabes? O sea, que no hay mucho asiento disponible de ninguna forma, porque está comprado el estadio de antemano la temporada completa.
Correcto. Sí, correcto. Es más, yo creo que nos puede decir Raúl, ellos establecieron un récord de grandes ligas. No sé si fueron 400 y pico partidos consecutivos de temporada regular y postemporada con un lleno completo, o por lo menos todas las entradas vendidas.
Sí, es correcto. No recuerdo exactamente el número, pero es por ahí. Ellos realmente tienen una cadena de sell out, como lo dicen en Estados Unidos, enorme.
No, yo estuve, cuando cumplí 50 años, mis hermanos fueron que consiguieron, creo que boletos para ir hasta allá, porque estaban jugando contra los Marlins, por cierto, perdieron. Es un estadio, creo que con la misma capacidad del equipo que lo que tienen ahora. No es muy grande, que digamos, 30 y pico.
39,000.
Ajá,
39,000 lo que tiene. Sí.
Y entonces hay unas vigas que están enfrente a veces. Lo remodelaron. Hay una parte muy interesante por debajo del estadio donde hay tiendecitas y cosas para comer y comprar y todo con ese estilo que antiguo, ¿no? Entonces es como una renovación, pero manteniendo el sabor del pasado. Pero todavía hay cosas que, por ejemplo, donde estábamos nosotros, detrás de una viga, a veces tenía que mirar por el lado y...
Sí, eso pasa también porque la estructura que tiene...
La estructura que tiene, sí.
Exactamente, es una estructura que necesita columna, ¿no?
Ajá.
No está hecha con mucha cosa. Eso se puede resolver, ¿sabes? Pero tiene que hacer una remodelación que cuesta una cantidad de millones tremendo.
Y fuimos el día de mi cumpleaños, entonces de atrás sacaron fotos de 20 de junio y entonces un calor, llegó a 90 grados, era como estar en Miami. Entonces...
¡Qué barbaridad! Bueno, Mr. Raúl, ¿qué más nos tienes a nosotros ahí desde la isla?
Bueno, estaba observando hace unos minutos un artículo que publicó ESPN sobre el tema de... el público en los partidos de la próxima temporada 2021, y me llamó mucho la atención que el equipo que más asistentes tiene previsto tener el primer día va a ser el estadio de los Orioles de Baltimore, creo que es el Camden Yard. Va a tener cerca del 50% de capacidad llena, y he visto que, por ejemplo, el estadio de los Boston Red Sox en Fenway Park va a tener aproximadamente solamente el 8% de su capacidad. Eso tiene que ver con el tema de las restricciones en cada uno de los estados y cómo marche el proceso de vacunación e inmunización de la región. Y bueno, pues me llamó mucho la atención eso, que la diferencia es bastante grande.
Sí.
Es que para rematar, el Fenway no solamente es uno de los estadios más pequeños y más íntimos del béisbol de las grandes ligas, sino que también los asientos están más pegados.
Sí, claro, porque ahí no dejaron. Es como el Orange Bowl, aquí el estadio que era de fútbol. Nosotros le hicimos la renovación y es un estadio viejísimo de metal. Cuando vimos los asientos y medimos el asiento del ancho que tenían, le dijimos a la ciudad de Miami, que era la dueña de ese estadio, ya esto no se permite. Usted no puede sentar la gente en este lugar que ya la gente es más grande. Tuvimos que reducir como 5,000 asientos. Okay.
Correcto.
Es cierto.
Y eso que a Fenway, dime Raúl.
No, ese fui yo, es cierto, los asientos son un poco apretaditos, que digamos.
Bueno, para ti, Héctor. Muy apretado.
Yo con cierta estatura, imagínate.
Bueno, aquí en el Calixto García, en el Calixto García de la ciudad de Urquín, la grada sigue siendo de cemento como en los años 50, así que imagínense.
Ah, sí.
Oye, cuando bueno, hace calor y sol, ¿cómo hacen para sentarse ahí? Qué barbaridad.
Ah, pues no, nada, la gente llevará su cojincito.
Y otra cosa, lo que dice Rafael, cuando tú entras en el estadio, uno ve, vamos a decir, las gradas parecen más abiertas. Tú tienes que pasar por ciertos pasillos y eso, todo el mundo pegado. Sí. Yo no sé, por ejemplo, en algunos lugares están hablando de que tú entras a distintas horas, eso tiene su sentido. Vamos a ver, hay alguna gente que se están pegando el pecho, creo que el dueño de los Vaqueros de Texas están hablando de 40,000 personas, vamos a ver, yo no creo que eso sea posible tan pronto, quizás en el...
Bueno, los tejanos sí, los tejanos, acuérdate que en Texas en este momento levantaron todas las restricciones.
Sí,
okay,
sí.
Por eso es uno, en este momento hay una ola nueva de COVID allá.
¿Para qué? ¿Y por qué será?
Caballeros, si me permiten a Raúl Red Sox, que
sí,
solamente va a estar con nosotros.
Sí, yo me retiro, así.
Mr. Raúl,
no, sí, en Texas todo es grande, dicen.
Sí, hasta el avinador.
Bueno, la cosa no es terminar de último en la Liga Nacional Este, ¿verdad, Raúl?
No, realmente yo pienso que pueden pelear un poquito más. Siempre están ahí los Orioles de Baltimore para quedar último. Y bueno, los Tampa Bay Rays no son tan buenos como el año pasado. Tampoco veo a los Blue Jays, o sea, tienen un buen equipo con jóvenes, con un gran talento, pero pudiera ser que la rotación de picheo o los propios jóvenes, la juventud que tienen, no les alcance y entonces Boston quizás pudiese, con esa mezcla de juventud y experiencia que tienen, colarse en la pelea por algún comodín. Eso sería el mejor de los escenarios para los Boston Red Sox, la verdad. El equipo, dice el manager, que no están en reconstrucción, que van a pelear juego a juego. Bueno, eso es lo que le queda por decir a cada manager. Pienso que esa es la tarea que tiene cada manager, de tratar de impulsar a sus jugadores. Pero no es realista. Esa visión del manager Alex Cora no es realista. El equipo tiene muchas lagunas. Y vamos a ver incluso piezas como Rafael Devers, como J.D. Martínez, como Sander Bogaerts, cómo vienen este año, porque Sander Bogaerts viene de una lesión en hombro que se le lesionó en Aruba, en su casa, y J.D. viene de su peor temporada en los últimos años, hay que ver. Devers también, no estuvo tan mal con el bate, pero fue el tercera base con más errores en la liga en el año pasado. Entonces, hay una serie de piezas importantes y claves que tendrían que mejorar mucho su rendimiento, y los que llegan nuevos, bueno, tendrían que incorporarse al equipo y hacer una buena labor para que Boston pudiese pelear por uno de los comodines.
Correcto. Además, tú sabes que yo no me acuerdo, por lo menos no en los últimos 15 años, que los Medias Rojas de Boston hayan jugado 2 años consecutivos sin ir a la postemporada.
No, ni yo tampoco.
Bueno, ahí me metieron.
Un placer.
Correcto. Ahí ya. Me metieron la musiquita, no se preocupen, vamos a tener a Raúl de vuelta dentro de unos cuantos días. Muchas gracias desde Holguín a Mr. Red Sox, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora y en nombre de todos los que están contribuyendo desde la isla. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.